noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, en vivo desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana y para nuestros paisanos en Estados Unidos, a través de todas, pero de todas las estaciones y frecuencias de Grupo Fórmula, Telefórmula y plataformas digitales. La nota de este domingo 26 de octubre está en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La nota de este 26 de octubre, el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1, este fin de semana ha ocupado pues las primeras planas. El Gran Premio ya tiene ganador. Lando Norris, el británico de la escudería McLaren, se ha quedado con el primer lugar del podio. Javier Rivera, buena tarde, hay ganador.
Juan Pablo, un gusto estar contigo después de este Gran Premio, sin duda espectacular. Como siempre, no defrauda lo que es el Gran Premio en espectáculo, sobre todo en ambiente. ¿Sí? La gente no defraudó, a pesar de que no tenemos al Checo Pérez. Hubo apoyo ya, sin duda, y hay gente que incluso ya traía las playeras de Cadillac, escudería con la que tendrá actividad el Checo Pérez la próxima temporada. Como bien lo señalabas, Lando Norris se lleva este primer lugar y es nuevo líder en la tabla de pilotos con 357 puntos. Oscar Piastri tiene 356 unidades, mientras que Max Verstappen 321. Así que parece que entre Lando Norris y Oscar Piastri se verá quién se lleva esta tabla de pilotos. Max Verstappen creo ya está muy lejos para poder
tenía
obtener la victoria.
Tenía el rostro desencajado Verstappen en el podio. Sí. Molesto seguramente por el resultado. ¿Te parece si vamos con Betsabé Rosales, quien le ha dado seguimiento desde el viernes, yo creo que desde el jueves, todo el fin de semana pues al Gran Premio? Betsabé, ¿qué nos tienes?
Saludos desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Finalizó la gran fiesta de la Fórmula 1 en México con este Gran Premio de la Ciudad de México y una aplastante victoria de Lando Norris, resultado con el que cambia ya la clasificación mundial de pilotos y el británico toma el liderato en el mundial. Más adelante, todos los detalles.
Bien, Betsabé, al ratito la ampliación de la gran fiesta del Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México.
Ya más adelante ampliaremos ya con la nota de color también de Betsabé Rosales todo lo que rodeó este Gran Premio de México. Estaremos hablando también de la semana 8 de la NFL, el lamentable fallecimiento también de Manuel Lapuente. Tenemos mucho que platicar este domingo en Información Deportiva. En estos momentos ya se cierra la jornada número 15. Equipos como Puebla y Mazatlán ya no tienen ninguna posibilidad de avanzar a la siguiente fase, mientras que Chivas está cerrando muy bien. También estaremos escuchando las reacciones de estos equipos.
Que esa sí es noticia, la de Chivas.
La de Chivas sí es noticia y también traemos unas declaraciones que marcaron ahí polémica por parte de Efraín Juárez comparando lo sucedido en Gaza con su situación actual con Pumas.
Sí, Efraín Juárez que de pronto peca en sus declaraciones. Javier Rivera, en un ratito nos vemos y nos escuchamos.
En un ratito nos vemos y nos escuchamos.
Javier Rivera y un avance en los deportes. Lando Norris gana el Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. La noticia no descansa y vamos con lo más importante de la jornada informativa de este domingo. En Durango fueron detenidas dos mujeres acusadas de robar a una bebé de un mes de nacida del Hospital Materno Infantil el pasado jueves. Según la investigación, una de ellas, empleada de limpieza, ayudó a su cómplice a entrar al área de cuneros y salir con la menor. La otra mujer planeaba llevar a la bebé a Estados Unidos para hacer creer a su pareja que era su hija. Horas después, la pequeña fue abandonada en un jardín y rescatada ilesa por las autoridades. En Culiacán no respetan ni el luto. Sujetos armados dispararon contra asistentes en una funeraria dejando tres heridos, entre ellos Alan Gibran, de 21 años, quien murió más tarde en el hospital. También resultaron lesionadas María Santos, de 68 años, y otra persona de identidad aún no revelada. Omar García Harfuch presentó ante el Senado de la República los resultados del primer año de seguridad. Menos homicidios, más detenciones y una estrategia que parece avanzar. Pero aún así, La encuesta del INEGI revela que la percepción de inseguridad subió al 63%. Es decir, mientras las cifras mejoran, muchos mexicanos siguen sintiendo miedo en su vida diaria. ¿Realidad contra percepción? Una conversación en minutos con Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. La Cancillería confirmó que ya son 10 los mexicanos muertos bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El gobierno mexicano exigió una investigación y mayor supervisión sobre las condiciones en las que son retenidos los migrantes. ¿Qué está pasando con nuestros hermanos migrantes? En minutos hablaré con Óscar Chacón de la organización Alianza Américas. Y en asuntos del mundo, el huracán Melissa alcanzó categoría 4 en el Mar Caribe. En Jamaica, las autoridades piden a la población refugiarse de inmediato ante el golpe del ciclón. Pero también en Haití, República Dominicana, Cuba y las Bahamas se emitieron alertas y se recomienda mantener vigilancia extrema. El buque que iba en camino ya llegó. Un destructor danza misiles de Estados Unidos atracó este domingo en aguas de Trinidad y Tobago frente a la costa de Venezuela en medio del incremento de la presión del presidente Donald Trump al venezolano Nicolás Maduro, quien denunció este despliegue como un invento de guerra. A una semana del robo en el Museo del Louvre, la policía francesa detuvo a dos sospechosos. Uno intentaba huir del país por el aeropuerto Charles de Gaulle y el otro fue arrestado en Saint-Denis. Ambos tendrían antecedentes y habrían participado en el atraco que dejó en ridículo a la seguridad del museo más famoso del mundo. Y después de las 7 de la tarde murió Manuela Puente. Xi Dongxiang será juzgado por Brian Kogan, el mismo juez que enfrentó al Chapo y al Mayo. Cancelan baile sonidero en la Cámara de Diputados y la gira de la presidenta. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Pero antes, en estos momentos en la Ciudad de México, la gran procesión de Catrinas en la antesala del Día de Muertos. Óscar Zúñiga, tú estás ahí. Óscar, buena tarde.
Gracias, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la glorieta del Ángel de la Independencia, en donde, bueno, pues está dando cita a una gran cantidad de personas para ver precisamente esta megaprocesión. A través de las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde, pues estamos viendo cómo se encuentra precisamente en estos momentos el ambiente aquí en el Ángel de la Independencia, que ya está a punto de arrancar, pues esta megaprocesión de Catrinas hacia el Zócalo capitalino. Cabe señalar, Juan Pablo, que pues contingente estará avanzando por Paseo de la Reforma para cruzar en Avenida Juárez hacia el eje Lázaro Cárdenas y continuar por la 5 de mayo hasta llegar precisamente a la plancha del Zócalo capitalino. Señalar que esta megaprocesión es la edición número 12 y es uno de los eventos más esperados del Día de Muertos. Esta megaprocesión de Catrina se realiza aquí en la Ciudad de México desde el 2014. Bueno, pues una gran cantidad de personas ya están familiarizadas con la misma y sobre todo esperando precisamente a que arranque ya en estos momentos pues esta megaprocesión, que sin duda alguna será, como todos los años, un gran éxito aquí en la Ciudad de México. Juan Pablo, el reporte.
La procesión de las Catrinas, Óscar Zúñiga, pero también alrededor de esto el La instalación en el Zócalo capitalino, pues, de un gran altar, una ofrenda monumental en el Zócalo, es decir, Reforma, el centro histórico de la capital, muy ad hoc, como cada año, a la temporada de Halloween, pero sobre todo del Día de Muertos, que es nuestra festividad, Óscar.
Exactamente, Juan Pablo, una gran ofrenda allá en el Zócalo capitalino estará instalada y bueno, pues viendo precisamente a las personas van a ver pues esta mega ofrenda y desde luego en estos momentos pues está arrancando esta mega procesión de Catrinas aquí desde el Ángel de la Independencia, en donde pues miles de personas están apostadas a todo lo largo del Paseo de la Reforma y desde luego hasta el Zócalo de la Ciudad de México para ver precisamente gente y ¿sí? disfrutar de este colorido, de las flores, de las pues, pinturas y sobre todo de aquellas personas que están caracterizadas de catrinas y de catrines. Pues Juan Pablo, así la fiesta en estos momentos aquí desde Ángel de la Independencia.
Familias completas, vemos ahí en las imágenes, familias completas. Arranca la procesión que va rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México y está arrancando en estos momentos. Tome precauciones, usted que nos escucha en la capital, ni se acerque al centro si tiene pensado hacerlo, ni lo haga. Evidentemente hay un tráfico del terror a propósito del Día de Brujas y a propósito del Día de Muertos. Arranca este desfile, esta procesión de catrinas, con decenas de ellas y de catrines, decenas de ellos también, ya sabe usted, el rostro blanco, los detalles negros, el pómulo marcado, la sonrisa de calavera, las luces, el folclor, porque lo es, de nuestra cultura en torno a la muerte, al Día de Muertos, que se estará conmemorando el próximo fin de semana, antes, pues, el Halloween, una celebración que no es nuestra, sin embargo, se celebra quizás de otras formas acá en México. Pero en fin, Óscar Zúñiga, gracias, estamos pendientes.
Gracias, Juan Pablo, seguimos pendientes desde el Ángel de la Independencia.
Gracias, reporta el C5 de la Ciudad de México en estos momentos, bloqueo en Juárez y Luis Moya, Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, dan como alternativa vial artículo 123 y evidentemente ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México hay caos por esta procesión de catrinas en este domingo 26 de octubre. Pérez Díaz MX, la conversación abierta en las plataformas, apenas vamos iniciando. Voy a ir a una pausa, es muy breve al regreso. Hay alerta en algunos países por el huracán Melissa. La Cancillería mexicana ha lanzado también un comunicado esta tarde, le cuento.
Esta Cancillería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, tiempo del centro de la República. Hay una alerta importante esta tarde en el Mar Caribe por la presencia del huracán Melissa, que es categoría 4, y que el último aviso del Centro Nacional de Huracanes y el Centro de Huracanes del Pacífico, leo textual, advierte inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos, ojo, estoy leyendo textual, que ponen en peligro la vida. Se espera que golpee partes de Jamaica y la zona sur, pues, hasta mitad de semana, con vientos de fuerza de un huracán categoría 4. En estos momentos el huracán Melissa, insisto, categoría 4, se encuentra al sur de Jamaica, a unos 185 kilómetros de Kingston, con vientos máximos de 230 kilómetros por hora, y representa una amenaza grave para Jamaica, pero también para Haití y el oriente de Cuba. En México, la Cancillería ha lanzado una advertencia para los connacionales que podrían estar en riesgo. Óscar Zúñiga.
La Secretaría de Relaciones Exteriores a todos los mexicanos que estén de visita o residan en Jamaica para que tomen las previsiones necesarias ante la cercanía del huracán Melissa, ya que este fenómeno está tomando fuerza en el Caribe y puede alcanzar la categoría 5, que podría ser de alta peligrosidad. Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda los números de atención consular para las y los mexicanos que se encuentran en ese país del Caribe. Pueden llamar a la Embajada de México en Jamaica al número +1 876 832 8711, donde se les estará dando todo el apoyo que requieran. La representación diplomática mexicana en Kingston recomendó a los ciudadanos mexicanos permanecer alerta de las notificaciones e instrucciones del cuidado y prevención de las autoridades locales, así como de las redes sociales de la propia embajada mexicana. El apoyo consular se brindará a todos los connacionales que así lo soliciten. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. El aviso, pues, para los connacionales que pudieran estar en riesgo ante la presencia del huracán Melissa categoría 4, con pronóstico de ascender a categoría 5 y golpear duro Jamaica, Haití, el oriente de Cuba, a partir de las próximas horas y al menos hasta la mitad de semana, según este aviso del Centro Nacional de Huracanes, que, insisto, advierte inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos que ponen en peligro la vida. Vamos a otros temas. Ahí tiene el aviso, pues, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y deja también a disposición un número telefónico. Vamos ahora a Durango. A finales de semana se supo, por ahí del jueves, viernes, del robo, de la extracción, robo, al final de cuentas, de un menor, justo de un hospital. Y a partir de ahí la búsqueda del menor, pero también de las responsables. El menor fue encontrado al paso de las horas y hoy conocemos la identidad y más o menos cómo va la investigación respecto a este caso, porque ya hay dos detenidas. Sergio Peinberg, tú nos cuentas, Sergio.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, Juan Pablo, la Fiscalía del Estado de Durango dio a conocer la detención de dos mujeres, Carla Daniela N. y Anabel N., por su probable responsabilidad en el secuestro de la bebé Judith Alejandra, ocurrido el pasado 23 de octubre en el Hospital Materno Infantil de la capital del estado, la ciudad de Durango. Fue la propia fiscal de la entidad, Sonia Yadira de la Garza, quien informó la detención de ambas mujeres, que actualmente pues ya se encuentran internadas en el Centro de Adaptación Social de la ciudad de Durango, sujetas a proceso. Vamos a escuchar parte de lo que informó la fiscal precisamente el día de hoy.
Y tenga la certeza que a quien se les está deteniendo son los probables responsables precisamente de la privación o secuestro de su menor, quien afortunadamente se encuentra ahorita estable en su estado de salud y atendida debidamente médica.
Juan Pablo, eso fue lo que informó la fiscal. Déjame decirte que, de acuerdo a lo que explicó Carla Daniela, pues fue la persona que, vestida de enfermera, entró al Hospital Materno Infantil para sustraer a la menor y fue ayudada precisamente por Anabel, quien es empleada de una empresa de limpieza que trabaja ahí precisamente dando servicios en el Hospital Materno Infantil. Y bueno, gracias a videos y a las pesquisas que se profundizaron de inmediato, pues fue que se logró con la detención de estas personas. La bebé fue encontrada dentro de una bolsa negra en un jardín cerca de la casa de quien la sustrajo. Y bueno, afortunadamente en estos momentos, como dice la fiscal, fue recuperada y en estos momentos ya está en manos de sus padres. Sigue el proceso, ya están internadas estas dos mujeres y bueno, pues sujetas a la autoridad judicial, que determinará su probable responsabilidad. Es así como afortunadamente pues se logra el esclarecimiento, sí, de este caso, Juan Pablo.
Y así como hay crítica cuando la demora llega, pues también reconocer, Sergio, que se actuó de inmediato.
Así es, además de que fue un caso que conmocionó obviamente a la ciudadanía duranguense y había pues obviamente la demanda de la comunidad para que las autoridades se aplicaran, y afortunadamente gracias a la investigación y a muchos videos que lograron captar del momento de la sustracción, que tiene cámaras el propio hospital, pues fue como se facilitó la búsqueda de las presuntas responsables. Afortunadamente pues hay una situación positiva en este lamentable, sí, suceso ocurrido hace unos días.
Sergio Peinberg, gracias. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Y de Durango vamos a Sinaloa, específicamente a Culiacán. Una balacera que dejó saldo de heridos y uno de los heridos murió. Lo particular, no es lo que le acabo de decir, lo particular es que el ataque ocurrió afuera de una casa funeraria. Felicitos Trujillo, tienes tú la ampliación. Felicitos.
Así es, Juan Pablo, con el gusto de saludarte, muy buena tarde. Esta situación que ocurrió anoche, que llamó bastante la atención, con un ataque en contra de personas que estaban en el estacionamiento de la funeraria San Martín, que se ubica en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, pues dejó como saldo una persona sin vida, nombre Alan, y dos personas más heridas, una mujer entre ellos. Fue aproximadamente a las 9:30 de la noche, estas personas que estaban al exterior ingiriendo bebidas alcohólicas, algunas cervezas, cuando fueron atacados por personas en motocicleta con este saldo trágico. Juan Pablo, pues la jornada estuvo intensa, temprano se había reportado el ataque a un domicilio en la colonia Santa Rocío, ahí falleció una adolescente de 14 años, también dos personas más en un yonque, un negocio de autopartes usadas. Este domingo pues ya se contabilizan aproximadamente 5 personas sin vida, entre 3 personas localizadas y 2 personas que fueron abatidas de un enfrentamiento por elementos de la Marina, del Ejército Mexicano, en operativos que se registraron en El Dorado. También ahorita la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo un hombre que andaba pues apuntándole con un arma. Fue detenido, de hecho le dieron un impacto en uno de los glúteos y finalmente Juan Pablo, el Gabinete de Seguridad Federal reportó este aseguramiento de un narcolaboratorio en el fraccionamiento de Vistas del Lago, al sur de Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron cerca de 1,000 toneladas de metanfetamina.
Estamos viendo imágenes, para quienes nos siguen en Telefórmula, del ataque en la funeraria, ya cuando estaban pues elementos del Ejército, la Guardia Nacional. Y bien dices, Felicitos, y creo que es bueno que lo apuntes, en la zona centro, es decir, no ocurre en una colonia recóndita, a las afueras de la ciudad, ocurre en una funeraria tradicional, incluso a lo mejor suena raro decir una funeraria familiar, pero ahí en las escalinatas siempre hay familias reunidas que están velando a alguien y siempre hay gente, es decir, pues es el Boulevard Zapata, un bulevar muy transitado, Felicitos.
Es correcto, Juan Pablo, es en la colonia Guadalupe, pues ya prácticamente en el centro, ahí es la confluencia de estas colonias, y sí llamó la atención porque incluso se reportó que el ataque fue por enfrente y por la parte trasera de esta funeraria que tiene muchos años, muy tradicional aquí en Culiacán, Sinaloa. De hecho, emitieron un comunicado deslindándose de esta situación, dicen sí, que claro. Pues en el exterior, pero pues fue ahí en el estacionamiento, también pertenece precisamente a esta funeraria. Y las autoridades, pues precisamente activando estos protocolos, pidiendo a la población pues que coopere y que evite circular por la zona cuando se están realizando estos operativos de búsqueda de responsables, compañero.
Sí, que hay otra cosa, hay que decirlo, en los últimos tiempos ha habido detenciones prácticamente inmediatas después de algunos ataques. Ajá. Felicitos, Trujillo, gracias, un gusto como siempre.
Igualmente, Juan Pablo, quedamos al pendiente, muy buena tarde.
Un gusto escucharte, desafortunadamente casi siempre con noticias como estas. Son las 6:25. Por cierto, este domingo el gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, publicó a través de su cuenta de X una disculpa a Geraldine Bonilla. Geraldine Bonilla es hoy secretaria de gobierno en Sinaloa. La nombraron apenas el jueves, viernes. Ella era presidenta del Congreso local, diputada local en 2018, es su segunda vez como diputada, subsecretaria de Seguridad en su momento. Pero resulta que Rubén Rocha, en algunos eventos recientemente, al presentar a Geraldine Bonilla, se refirió a ella como la meserita. Porque contó Rocha Moya que Bonilla resultó sorteada cuando iniciaba pues el auge de López Obrador de Morena 2017-2018, resultó sorteada en una tómbola para una diputación y la ganó. Y a partir de ahí inició su carrera política. Antes, dijo Rubén Rocha, en ese momento era una meserita en una lonchería de Estación Dimas. Dice Rubén Rocha en esta publicación: me siento orgulloso de haber nombrado a Geraldine como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno. Veo que las redes sociales han retomado una expresión del pasado abril que solo fue resultado de mi reconocimiento a quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres. Si en ese momento utilicé una descripción que pudo resultar polémica y fuera de lugar, dejo una disculpa. Hoy el nombramiento de mi secretaria de gobierno, dice Rocha, hace evidente no solo la vocación de mi gobierno por la equidad de género, sino que refrenda que más que nunca en México es tiempo de mujeres. La disculpa de Rubén Rocha para quien es ahora su secretaria de gobierno. Pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Así Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ahí lo tiene, llegó y arribó a Malasia. luego de un vuelo de 23 horas desde Washington. Vamos a ver las imágenes y a escuchar un poco. Resulta que lo esperaban a Donald Trump, bailarines tradicionales de Malasia, quienes estaban representando los distintos grupos étnicos, malayos, chinos, indios, pueblos indígenas. Y al descender, comenzaron a bailar. Y Donald Trump, ya lo conoce usted, y no porque lo conozca personalmente, sino en lo público, suele hacer esto, puño arriba y con particular ritmo y sus característicos movimientos de puño y cadera, se puso a bailar ahí con quienes lo recibieron. Trump está en Malasia, asiste a la cumbre de la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Donald Trump se la lleva de gira, mientras en su país hay asuntos graves que preocupan. Por ejemplo, el dato que ha compartido la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores recientemente, el trágico dato que informa que 10 ciudadanos mexicanos han muerto durante operativos migratorios o bajo la custodia del ICE. 10 ciudadanos mexicanos muertos del 20 de enero a la fecha, es decir, en esta nueva administración de Donald Trump. Y mientras Donald Trump se la pasa de gira en su país, hay temas que preocupan y que pareciera no le da la suficiente atención. Óscar Chacón, asesor de estrategias de la Organización Alianza Américas. Óscar, como siempre, un gusto platicar contigo. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es un gusto para mí.
10 mexicanos han muerto durante operativos o bajo custodia del ICE. Y pareciera que no preocupa a Estados Unidos este tema.
Bueno, debería de preocuparnos a todo el mundo, porque sin duda alguna este número de personas muertas, el total de extranjeros más allá de mexicanos, son 20 personas muertas bajo custodia de ICE o la patrulla fronteriza, que es el número más alto en muchos años. Desde el año 2000 creo que no habían tantos personas fallecidas bajo custodia de ICE o la patrulla fronteriza. Pero además también han habido cuando menos 5 personas muertas a consecuencia de las acciones implementadas por ICE desde principios del año. Incluso el caso de una persona que fue baleada, afortunadamente sobrevivió en Chicago, pero luego varias muertes directas o indirectas causadas por estas acciones impulsadas por ICE bajo la administración Trump.
Ahora, pudiéramos entender, ojo, entender, ni siquiera justificar, una muerte por condiciones de salud, un infarto de una persona que estaba mayor, pero ahora 20 muertos, hablas de una persona que murió bajo un disparo, pero ¿qué hay del resto? Es decir, ¿qué pasa con el migrante cuando es detenido? ¿Qué pasa, evidentemente, no ante los ojos del resto de la oficina, sino dentro, donde quizás hay un interrogatorio por parte de los agentes?
Bueno, lo que hemos escuchado directamente del presidente Trump es que él considera que condiciones inhóspitas en los centros de detención, condiciones incluso de descuido de las reglas básicas que han históricamente observado los centros de detención migratorio, él dice que no importa porque esta gente se merece lo que está recibiendo y más. En ese sentido, cuando desde el presidente no tienes preocupación, ¿cómo puedes esperar que otros lo tengan?
Claro, ahora, acá en México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sirve de nada. En Estados Unidos hay algún órgano que tampoco funciona, supongo, y que tendría que garantizar el derecho de los migrantes a un trato digno.
Sin duda alguna. Creo de que parte de lo que ha quedado al desnudo los pasados 9 meses es que carecemos enormemente de reglas y de leyes que garanticen el respeto a los derechos de todas las personas sin importar su condición migratoria. Desdichadamente, sí hay organismos que vigilan, pero de vigilar a verdaderamente conseguir que haya un cambio notable en la conducta de la patrulla fronteriza o de ICE, estamos todavía esperando, porque simple y sencillamente el gobierno de Trump parecería no importarle absolutamente ninguna regla, ninguna norma, e incluso parecía que no le importan las leyes.
Estoy platicando con Óscar Chacón, asesor de estrategias de la Organización Alianza Américas. Óscar, ¿sigue el acoso para los migrantes, tanto en puntos de reunión entre connacionales y en los juicios, en las audiencias donde son llamados y ya no salen?
Sin duda alguna, siguen. Es más, se ha venido expandiendo, han atacado, han llevado a cabo acciones de implementación de la ley migratoria en escuelas, en iglesias. Es decir, que esta administración está irrespetando toda norma que en el pasado se observaba, precisamente para respetar espacios públicos, incluyendo las cortes. Pero lo que vemos ahora es que nada de esto parecería importar. E insisto, es muy obvio el vacío de leyes y regulaciones que garanticen el respeto a los derechos y la libertad individual de todas las personas.
Hace algunas semanas, en el marco de las festividades de septiembre, de las festividades mexicanas, Oscar, platicaba con distintas organizaciones de Estados Unidos, organizaciones migrantes, y me decían que el miedo sí es claro y evidente del migrante ilegal, pero incluso del migrante legal. ¿También teme salir a la calle?
Bueno, mira, yo soy de la opinión que no existe nadie que sea ilegal, ni siquiera los asesinos en Estados Unidos los llamamos ilegales. Pero con esto dicho, yo creo de que sí hay miedo, y tiene mucho sentido que haya miedo, pero igual también hay una enorme valentía, no solamente de las personas migrantes que siguen saliendo a ganarse la vida, sino de miles de personas que asisten.
Y cuando hablo de ilegalidad, el término es incorrecto. A lo que yo me refiero es que no están...
No tienen autorización
para vivir en Estados Unidos, exactamente. Pero hay temor también de quienes la tienen.
Sin duda, no dudes en eso. Mira, yo soy ciudadano naturalizado por más de 3 décadas y tengo también preocupación cuando salgo, porto mi pasaporte, por cualquier cosa que suceda, si me detienen, al menos puedo demostrar que estoy en el país con autorización de vida e incluso que soy ciudadano naturalizado. Así de graves son las cosas ahora.
Oscar, faltan muy pocos días, 228 días para el Mundial México, Estados Unidos, Canadá, que por cierto llega en un terrible momento en las relaciones económicas, sobre todo entre Canadá y Estados Unidos, que están de broncas en estos momentos. Pero, ¿qué hay de los partidos de fútbol en Estados Unidos? Que yo no sé qué porcentaje, pero es muy alto, de asistencia, son mexicanos, y más allá de mexicanos, son latinos.
Correcto. Bueno, no solamente en los Estados Unidos de América, la fanaticada que viene a los juegos somos extranjeros con frecuencia, sino que hay también decenas de miles de personas que quieren venir al Mundial, pero temen venir al Mundial precisamente por la inseguridad que hoy reina y el grado de impunidad con el que parece operar la policía migratoria conocida como ICE.
¿Eso pudiera golpear a los organizadores económicamente? Yo no sé en qué momento vayan a empezar a magnificar, no sé cómo vaya la venta de boletos en Estados Unidos, pero sin duda un gran porcentaje en el ingreso en los partidos son mexicanos, son latinos, y creo que los últimos partidos de local, bueno, más bien de México como local en Estados Unidos, las entradas no han sido del todo buenas. Oscar Chacón, ¿qué otra cosa les preocupa en estos momentos a 9 meses de Trump y a falta de 4 años todavía?
Sí, pues nos preocupa la falta de control que debería de estar ejerciendo el Congreso, que prácticamente ha claudicado sobre su rol de vigilar la actuación de la rama ejecutiva, y nos preocupa también la rama judicial, donde vemos que hay una tendencia a darle luz verde a todo lo que Trump pide, pero nos alienta enormemente el grado de protesta pacífica que se ha logrado articular en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington, para mencionar algunas. Así que creo que esto va a ser un tema muy candente, precisamente en la medida que vayamos caminando hacia el final de lo que resta en los próximos 3 años y pico de Donald Trump.
¿Qué sabes de los consulados, Oscar? ¿Hay los suficientes abogados? ¿Cómo va este tema?
Pues juegan una labor indudablemente titánica, porque la demanda es mucho mayor, y creo que hay que reconocer que la red de consulados mexicanos tiende a ser siempre la que falla menos, vamos a ponerlo de esta manera, cuando lo comparas con muchos de los vecinos latinoamericanos, donde hay muy pocos mecanismos de protección de sus nacionales.
Oscar Chacón, gracias por tu tiempo, un gusto como siempre.
Placer.
Es Oscar Chacón, asesor de estrategias de la organización Alianza Américas. Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, 20 migrantes muertos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, en distintas circunstancias, pero nadie, absolutamente nadie que abogue por ellos. Y mientras tanto, el gobierno, por cierto, de Trump sigue cerrado desde hace 3 semanas. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso respecto al presupuesto. Y mientras todo esto ocurre en Estados Unidos, Donald Trump bailando en Malasia, despreocupado, queriendo resolver otros temas como si en su país no hubiera, pues, preocupaciones. Así arribó Trump en su viaje, le decía al principio, a Malasia, en una cumbre en la que estará participando en estos días de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Voy a la pausa, es breve. Pérez Díaz MX, la conversación en plataformas.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos darán las 7 de la tarde, 15 y darán las 7, tiempo del centro de la República. Esta semana, y como lo suele hacer mensualmente el INEGI, además hacen cortes trimestrales, cortes anuales, pero acaba de presentar el INEGI una publicación más de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que mide, pues, cómo es que se siente usted donde vive, en su colonia, en su ciudad, la policía, en fin. Jenny Valencia tiene el recuento.
El INEGI informó que en septiembre, 63% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad, lo que representó un incremento de 4.4% en relación con el porcentaje que se registró en septiembre de 2024, cuando se ubicó en 58.6%. Sin embargo, mostró un ligero descenso de apenas 0.2% en relación con el porcentaje de junio de este año, cuando alcanzó el 63.2%. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el INEGI resaltó que en septiembre de este año fue mayor el porcentaje de mujeres en comparación con la de hombres que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, con 68.2% de las mujeres y 56.7% de los hombres. Las ciudades donde la población percibió más inseguridad fueron Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Piedras Negras, Benito Juárez, Los Mochis y San Nicolás de los Garza. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos, 71.7% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 64.9% en el transporte público, 64.4% en la calle y 57.1% en la carretera. Sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública para la Marina, el 86.7% de la población le atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2% y el Ejército, 83%. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo, figuraron la Guardia Nacional, al igual que la Policía Estatal y finalmente la Policía Preventiva Municipal. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Le agradezco esta tarde la comunicación a Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, de la entonces PGR. Samuel, gracias. Como siempre, un gusto. No te escuchamos, Samuel. No sé si tengas apagado tu micrófono. A ver, esperamos poquito a Samuel González. Nos ha llamado la atención que particularmente esta semana que se presentó esta encuesta, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, pues compareció ante el Senado de la República y presentó buenos resultados, buenos números. Samuel González, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Perdón, estaba el micrófono apagado, pero ya estamos aquí a tus órdenes.
Si quieres, arrancamos con la encuesta. ¿Qué opinión tienes? Es una encuesta que constantemente publica el INEGI y que pues nos da a conocer algo que ya sabíamos, las ciudades con la percepción más alta pues son las que están aquí en las noticias diario.
Así es, pues es normal que las gentes que están oyendo que hay problemas de inseguridad, que hay homicidios, que hay ejecuciones, que hay desapariciones forzadas, pues es donde más alto está la percepción de inseguridad, mientras que hay otros lugares aquí en la Ciudad de México o en otras partes del país, como Yucatán o Aguascalientes, donde la percepción de seguridad pues es más baja. Es evidente esto. Tú tienes un 4% de aumento desde el año pasado y en parte se debe a que obviamente todas las acciones que ha realizado el gobierno federal pues tienen un impacto importante en este tipo de mediciones. La gente está viendo cómo está actuando el gobierno y pues eso naturalmente, Juan Pablo, lo levanta, levanta la percepción de inseguridad. Pero pues como lo presentó el secretario de Seguridad Harfuch ante el Senado de la República esta semana, pues hay otros resultados que también tienen que ser medidos, Juan Pablo.
Claro, y me causa sorpresa ver, por ejemplo, Culiacán es la ciudad donde hay una mayor percepción de inseguridad con 88.3%, pero en contraste la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, tiene un 19.2% en el rango de las más seguras. Y Culiacán y Mochis están a ligera hora 40 minutos. Es decir, ¿cómo funciona esto, Samuel? Pareciera una contradicción.
Es que, no, pues sí, parece una contradicción, pero tiene que ver con lo que la gente vive todos los días.
¿Sí?
Si tú vivieras en Culiacán, pues estarías oyendo balaceras, hay enfrentamientos continuos. Mientras que si estás en Los Mochis, pues no lo oyes tanto y ves que Culiacán pues está a cierta distancia. Es lo mismo que Morelos o Michoacán, ¿verdad? Nada más estamos un poco más lejos,
sí.
Tal vez a 250 kilómetros.
Algunas colindancias,
eso es lo que te explica.
Algunas colindancias de la Ciudad de México con el Estado de México que de pronto por cuadras cambia.
Así es, y bueno, pues aquí tienes pues alcaldías mucho más seguras, que se sienten seguras. Parte de Coyoacán, parte de, o sea, toda la Benito Juárez.
Sí, la Benito Juárez.
Toda un área de Álvaro Obregón, no se siente la inseguridad como en otras áreas. La Álvaro Obregón, por ejemplo, es una alcaldía que tiene zonas bastante seguras, sí. Así lo percibe la gente, pero obviamente si vas a las zonas más altas, pues hay mayor percepción de inseguridad porque ahí están sucediendo cosas. Entonces, lo que la gente ve cotidianamente es lo que le marca la percepción de inseguridad, porque eso es su entorno.
Ahora,
eso es lo que está sucediendo, Juan Pablo, y es lo que así se genera justamente la percepción.
Percepción versus realidad. Los números que Omar García Harfuch presentó esta semana ante el Senado son positivos. Una reducción importante en la cantidad de homicidios. Muchísimas detenciones, más de 35,000 de generadores de violencia en el primer año de gobierno. En fin, cifras importantes, a excepción de algunos delitos como la extorsión, que ya lo ha reconocido el gobierno federal. Pero vuelvo al tema del contraste. Por un lado, la percepción incrementa de un mes a otro aproximadamente 3 puntos. Y por otro lado, hay buenos resultados en la estadística de seguridad o de inseguridad.
Y así es, Juan Pablo. Mira, yo creo que el tema del homicidio pues es un tema, digamos, que donde se viene controlando en el último año de manera muy importante, con una reducción de alrededor del 30% en el homicidio del país. Creo que es un tema central. Tienes, obviamente, la presión que están ejerciendo los norteamericanos sobre México, que es patente, que lo ha señalado desde el primer momento el señor Trump y su gobierno, y en consecuencia hay muchas acciones que te hacen que esté reduciéndose el número de homicidios en el país. Y por el otro lado, pues esa misma acción te genera en ciertos lugares percepción de inseguridad, como en el caso de Culiacán, porque está actuándose, se están emitiendo, digamos, se están dando confrontaciones entre las organizaciones criminales. Y de manera natural, pues obviamente sube la percepción de inseguridad. Como tú dices, el gran problema que tiene México en general son dos, ¿verdad?, que pues son innegables. Uno, el que tú dices que es la extorsión, y el otro que tenemos como país que pues hay que atacar con toda la fuerza es la desaparición forzada, sí. Que como sabes, en estos últimos días ha habido, problemas de relación entre el gobierno mexicano y las Naciones Unidas sobre el tema de desaparición forzada y las calificativas que quieren meterle a nuestro sí. país, que hay un expediente abierto en la Asamblea de Naciones Unidas. Así que yo creo que es importante que continúen las acciones, claro. Que el gobierno pueda trabajar sobre todo en el tema de extorsión. Tú sabes que murieron tres personas dedicadas a la protección de sus colegas en el tema de extorsión.
Apenas esta semana.
El limonero en
Michoacán, otro en Veracruz.
Dos en Veracruz y uno en Michoacán, son tres. Pero pues es que el gobierno tiene que combatir con toda la fuerza la extorsión, y estas gentes que están utilizando esta forma de presión para que la gente no proteste por la extorsión tienen que ser sí. totalmente sometidos y sancionados.
Samuel, nos quedan 40 segunditos. ¿Crees que el actual gobierno va rumbo a un camino o va por el camino que nos llevará a la pacificación del país?
Yo creo que si siguen todos estos elementos, si se logran equilibrar los problemas en el tema de justicia y se da una mayor, se abate la impunidad, sí podríamos esperar y avanzar en este tema que es tan importante para el país de mejorar las estadísticas y por lo tanto también la percepción de seguridad, Juan Pablo.
Samuel González, gracias por tu tiempo, como siempre un gusto.
Gracias, feliz domingo.
Feliz domingo, Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, Percepción versus Realidad. Voy a la pausa, ya sabe usted que los domingos a esta hora de la tarde, noche, me despido del 103.3 de FM, pero me sigo hasta las 8 de la noche por el 104.1 de FM. Me voy de Telefórmula, pero me sigo con imagen a través de YouTube, Grupo Fórmula. Hay mucha información hasta las 8 al regreso. Cancelaron el baile sonidero en la Cámara de Diputados, pero para que los legisladores no se queden con las ganas, aquí le tendremos un sonidero para los legisladores que lo convocaron y que luego se rajaron. Pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de México, pero también en Estados Unidos. Un saludo a usted, paisana, a usted, paisano. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y aquí hasta las 8 de la noche. Ya nos fuimos de Telefórmula, pero me sigo con imagen y usted puede conectarse en este momento a través de cualquier plataforma, Grupo Fórmula, en YouTube. Saludos a quienes nos siguen y quienes están en esta conversación en esta tarde del domingo 26 de octubre, pasaditas las 7 de la tarde. Este es un avance de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Luto en el fútbol mexicano, murió una leyenda. Manuel Lapuente partió este fin de semana a los 81 años de edad. El histórico entrenador de la selección mexicana y de clubes como América, Necaxa y Puebla dejó una huella profunda en el balompié nacional. Bajo su dirección, México ganó la Copa Confederaciones de 1999. Figura respetada, estratega disciplinado, maestro de varias generaciones. Descansa en paz, Manolo Lapuente. En Durango fueron detenidas dos mujeres acusadas de robar a una bebé de un mes de nacida, justo del hospital materno infantil. Esto ocurrió el pasado jueves. Según la investigación, una de ellas, empleada de limpieza, ayudó a su cómplice a entrar al área de cuneros y a salir con la menor. La otra mujer planeaba llevar a la bebé a Estados Unidos para hacer creer a su pareja que era su hija. Horas después, la pequeña fue abandonada en un jardín, rescatada ilesa por las autoridades, y estas dos mujeres, Carla Daniela y Anabel, ya están tras las rejas. Xi Dongshan, presunto operador financiero del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, mire, doble bandera el chino narcotraficante. Xi Dongshan será juzgado en Nueva York por Brian Cogan, el mismo juez que procesó a Joaquín El Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada, pero también a Genaro García Luna. Xiang se había fugado, y aquí se lo contamos en su momento, hace un año se fugó de una prisión domiciliaria en la Ciudad de México, en Santa Fe. Ahí estaba recluido y se le escapó a la Guardia Nacional. Está acusado de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos. Hace dos meses fue detenido en Cuba, donde se refugió, y a finales de semana fue extraditado a Estados Unidos. Xi Dongshan se verá las caras ante el mismo juez que enfrentó El Chapo, El Mayo y Genaro García Luna. El buque que iba en camino ya llegó. Un destructor lanza misiles estadounidense atracó este domingo en aguas de Trinidad y Tobago, frente a la costa de Venezuela, en medio del incremento en la presión del presidente Donald Trump hacia el venezolano Nicolás Maduro, quien denunció este despliegue como un invento de guerra. Por cierto, hay alerta. El huracán Melissa alcanzó categoría 4 en el Mar Caribe. En Jamaica, las autoridades piden a la población refugiarse de inmediato ante el golpe del ciclón. También hay emergencia en Haití, República Dominicana, Cuba y las Bahamas, donde se emitieron alertas y se recomienda, pues, mantener vigilancia extrema ante la posible llegada de Melissa, que es categoría 4, pero podría incrementar a categoría 5. Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido en el tren ligero México-Toluca El Insurgente. Enrique Hernández, tú nos amplías, pues, Enrique.
Será a finales del mes de enero del 2026 cuando inicie operación al 100% el tren insurgente. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la última parte de las obras del tren insurgente en las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y la estación terminal Observatorio. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la obra civil del último tramo por inaugurar ya ha concluido y solo hacen falta detalles en torno al sistema tecnológico.
Así que es un proyecto integral. Alrededor de Observatorio se va a seguir trabajando hasta, como lo dijeron los compañeros, junio del 2026, porque todavía falta un deprimido vehicular y algunas otras obras. Pero ya en enero del 2026 podrá disfrutarse el recorrido Toluca-Ciudad de México en el tren El Insurgente.
Esta obra permitirá reducir los tiempos de traslado en beneficio de la gente al pasar de 2 horas y media a 40 minutos. Se trata de una infraestructura de 57.7 kilómetros, 7 estaciones, 40 minutos de recorrido y 20 trenes. Con esta obra se da respuesta a una demanda estimada de 140 mil personas diarias, uniendo a las zonas metropolitanas de Toluca con 2.3 millones de personas y Valle de México con 22 millones de habitantes. El responsable de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dijo que para el primer semestre del 2026 se tendrá acceso total al centro de transferencia modal.
En el segundo semestre de 2026, esa es la conexión que tendremos. La conexión a nivel hasta el CETRAM, que está atrás de mí en este momento, y también la pasarela, que está en el extremo poniente, es decir, hacia Toluca, contará con un edificio que será parte de la terminal, y eso es lo que permite la conexión directa con la terminal de autobuses.
En Estación Observatorio, la jefa del gobierno capitalino, Clara Marina Brugada, confirmó que será el próximo 16 de noviembre cuando se abra en su totalidad la línea 1 del metro, actualmente rehabilitada, Pantitlán Observatorio.
Vemos es que el complejo Observatorio se convierte en la gran puerta poniente de la ciudad, con un conjunto de transportes eléctricos que van a llegar a la ciudad o se puede partir de la ciudad al Estado de México.
Se permitirá la conexión con las líneas 1 y 12 del metro, línea 3 del cablebús RTP, CETRAM, Observatorio y Terminal de Autobuses Poniente. La presidenta estuvo acompañada por la jefa de gobierno capitalino, Clara Marina Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Ahí destacó que se trata de una obra integral que permite un traslado ágil de oriente al poniente de la Ciudad de México con conectividad al centro de Toluca, Estado de México. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Este domingo la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, confirmó que esta semana será cuando la Cámara Alta define el rumbo del paquete económico al discutir las minutas de la Ley de Ingresos, Código Fiscal, Ley de Derechos y IEPS, todo aprobado ya en la Cámara de Diputados.
El día martes vamos a celebrar una sesión solemne en el Pleno del Senado y posteriormente vamos a estar legislando diferentes cuestiones del paquete económico. De acuerdo a lo que le compete al Senado de la República, es lo relativo a los ingresos.
Y el miedo no anda en burro. Los diputados cancelaron el baile sonidero que tenían programado en la Cámara luego de las críticas por haber organizado un evento similar con la Sonora Santanera en medio de la tragedia que dejó decenas de muertos por las lluvias. Esta vez se quedaron con las ganas de armar la pachanga, Sara Pablo.
Así es, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. En sus redes sociales, diputados informaron que este evento musical denominado Sonidero de San Lázaro en San Lázaro, previsto para el 7 de noviembre, queda cancelado. Ya lo decías, en la Cámara de Diputados, pues acusaron recibo de estas críticas que ha habido por el baile que se armó en San Lázaro con la Sonora Santanera y evitaron pues repetir el numerito. Dicho acto se realizaría el 7 de noviembre a las 5 de la tarde en la Plaza Neri del recinto legislativo y participarían entre otros el Chato Morris. En esta propaganda que se había colocado en redes sociales dice: entrada libre, no armas, no droga, no alcohol. Y bueno, pues ya quedará para otra ocasión este evento, Juan Pablo.
Oye, Sara, en esta producción somos solidarios con la cancelación de la pachanga del sonidero legislativo. No te vayas, Sara, porque nos topamos aquí en la Colonia Reforma Social al sonidero La Reforma, que preparó algo para nuestros diputados. Es el sonidero de San Lázaro, el que no pudo ser.
¡Viene la cumbia!
¡Un saludo para el vicepresidente Sergio Gutiérrez! Esta vez se quedó con ganas de persignar el piso.
¡Cumbia!
Para el dato protegido. Saludos a Sergio Mayer. ¿Qué dice el teacher que si cuando otra entrevista? Y que se escuche esa cumbia. Para el diputado más deportista de todos. Eso, mi cuau. Raquetazo pa' de lazo, raquetazo pa' de lazo. Y un saludo especial hasta Emiratos Árabes Unidos. Para el jeque Fernández Noroña.
Bueno, un poco de sátira política nada más, porque es domingo. Se quedaron sin su sonidero por la imprudencia de la Sonora Santanera, una imprudencia que no han terminado por aceptar, pero que puso a bailar a diputados, y especialmente al vicepresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, veracruzano, cuando Veracruz está urgido en estos momentos por la tragedia que dejó decenas de muertos y cientos de damnificados. Y nada más, por la sátira y porque es domingo y por el sonidero, vamos a la pausa con un poco de remix. Oye, mujer, hay más al regreso.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, 7 con 15. Tome precauciones a usted que nos escucha en la Ciudad de México, porque continúa la mega procesión de Catrinas 2025. En estos momentos la vanguardia avanza por Paseo de la Reforma y Avenida Rosales. El C5 sugiere circuito interior, Chapultepec, artículo 123. Avenida Isabela Católica como alternativa vial, no se acerque si no tiene nada que hacer para el rumbo. También hay bloqueo entre Juárez y Luis Moya en la colonia Centro, en fin. hay un importante círculo amplio, pues, de calles cerradas alrededor del centro histórico, a la redonda del centro histórico, por esta mega procesión de catrinas. Hace una semana el Partido Acción Nacional, ahí tiene, mire, las imágenes, ya van llegando algunos al Zócalo, evidentemente los que arrancaron, ahí está la ofrenda monumental en el Zócalo capitalino, en fin, las festividades a una semana del Día de Muertos. Hace una semana, el pasado domingo, el Partido Acción Nacional relanzó su marca. Hubo algunos cambios, yo diría quizás el más importante, el romper alianza con el Partido Revolucionario Institucional, una alianza que mantuvieron durante los últimos años, durante las últimas elecciones. Prometen nuevos perfiles, nuevos cuadros, candidaturas ciudadanas, apertura a todas y a todos para afiliarse al PAN. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo ha amortiguado el PAN? Las buenas se amortiguan fácil, pero las críticas, ¿cómo las han amortiguado y cómo han salido al paso? Germán Martínez, diputado federal por el PAN, ¿cómo estás, diputado? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues, la verdad, un gusto en saludarte a la orden. Pues ahí la llevamos.
¿Cómo ha sido esta semana, Germán? los halagos y el buen ver de la propuesta o del lanzamiento entre panistas, pues eso es fácil de amortiguar. Pero ¿qué hay de las críticas? ¿Cómo las han tomado?
La verdad, muy bien. Las críticas es mejor lo que mejor tomamos, porque la verdad es que para eso se hizo. Quiero decir algo que es obvio, pero que no se está diciendo. Los partidos que son oposición reflexionan, se preparan, hacen ejercicios como quien va a un mundial de fútbol o como quien va a las Olimpiadas para las próximas elecciones. Las elecciones, dice la Constitución, son periódicas. Y bueno, en cualquier parte del mundo, quien se va a la oposición, pues se prepara para volver a capturar, para volver a entusiasmar a sus liderazgos y a la sociedad y volver a recuperar el poder democrática y pacíficamente como es en una democracia. Entonces, no es otra cosa, Juan Pablo, que una preparación para las siguientes elecciones, para las siguientes Olimpiadas. No hay secreto en esto. Estamos replanteando lo que hicimos mal y por eso la crítica es muy buena, y pedimos perdón por lo que hicimos mal, y estamos replanteando que se necesita defender a México bajo ese paraguas. Subrayamos tres palabras, ¿sí?, que son de nuestra historia y de nuestra filosofía o de nuestro ideario, que son la patria, la familia y la libertad. Entonces, las críticas son absolutamente bienvenidos, porque con esas críticas que nos hacen ahorita, pues vamos a prepararnos mejor. No queremos un entrenador alcahuete que nos diga que todo va bien en el entrenamiento, sí, y a la hora de la competencia, pues todo nos salga mal.
Y justo esa frase, patria, familia y libertad, ha sido blanco de críticas, porque se asocia, y ojo, que se asocie no quiere decir que para ustedes signifique lo mismo, pero se asocia con ideas conservadoras y en algunos casos con movimientos de extrema derecha. ¿Qué es para el PAN patria, familia y libertad si no es esto que acabo de decir, Germán?
Juan Pablo, la verdad, tengo yo muchísimos años viendo al PAN, estando en el PAN, más de un cuarto de siglo. Desde hace un cuarto de siglo fui abogado de Fox en el INE. Y entonces nos decían que éramos representantes de los Estados Unidos, que éramos agentes de la CIA, que la ultraderecha. La verdad, también hay crítica mala onda, y hay crítica perversa, y hay crítica de mentira. Esa no nos interesa. Nos interesa la buena crítica, la crítica correcta, la crítica que busca una fortalecer a los partidos. No tenemos nada que ver con restringir las libertades.
Sí.
Eso es la ultraderecha en otros lados del mundo. Nosotros estamos a favor de que los periodistas se expresen como les venga en gana de nosotros y del gobierno, y los dejen libres. Sí. Nosotros condenamos un gobierno que no aclaró el atentado contra Ciro Gómez Leyva, que era un atentado para callarle la boca. Nosotros lo condenamos. Condenamos un México que mata a un limonero porque expresa que no debe haber coyotes que, ¿sí?, pongan el precio al limón en Apaxingán, Michoacán. Eso es libertad y eso es familia. Le destrozaron la familia a esas personas. Le destrozaron, claro, la familia a eso. Eso es. Nosotros no andamos buscando el concepto de familia en las sábanas, en la condición sexual, en la orientación de las personas. Y nosotros creemos en la libertad religiosa.
Sí. Y ahora, Germán, cuando nos metemos a esos temas que acabas de mencionar, la diversidad sexual, el aborto legal, no sé, la legalización de la marihuana, son temas que también históricamente el PAN ha rechazado. ¿Esta nueva versión del PAN tiene una apertura distinta para abordar estos temas?
No, la misma de siempre. Yo me acuerdo que Roberto Gil, siendo presidente del PAN de la Cámara de los Diputados, propuso legalizarla. De repente se nos olvidan cosas en el PAN, ¿eh? Yo, que me acuerde, Vicente Fox hasta lo acusaron de producir derivados de la marihuana. La verdad, de repente hay memoria selectiva, mala onda, contra el PAN. No, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. El asunto del aborto está resuelto, la Corte lo ha resuelto, 12 semanas.
Sí.
Nosotros creemos que la mujer debe hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Nosotros no nos metemos a esos temas. Y nosotros, la condición de las personas y la orientación sexual de las personas, a mí en lo personal, absolutamente, me tiene sin ningún cuidado. Y a los chavos que nos están oyendo, estoy seguro que también. ¿No? Y, por supuesto, si hay una pareja de personas que quiere jurarse amor eterno en una iglesia, casarse de por vida, ser fieles de por vida, como muchos mexicanos, en una basílica, en un templo católico, cristiano, en una sinagoga judía, pues eso es absolutamente respetable, esa familia también. Y el Estado la debe cuidar, el Estado debe proteger las familias. Por eso queremos un sistema de salud. Eficiente, por eso queremos escuelas de tiempo completo, por eso queremos estancias infantiles para que le ayuden a las madres.
Oye, Germán, por cierto, estaba buscando y confirmando un dato. Sí, efectivamente la Corte aprobó el tema del aborto y también el tema de la diversidad sexual ha avanzado en algunos estados, pero no ha avanzado, por ejemplo, en Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua, gobiernos panistas.
Sí, y eso se llama federalismo. También los toros no avanzan en la Ciudad de México y me parece muy bien. Y la Ciudad de México que prohíba los toros me parece absolutamente muy bien. Y eso se llama federalismo, ¿eh? Y hay unos impuestos en Quintana Roo para el turismo y me parece muy bien. Eso es en las diferentes entidades de la República, de acuerdo a la idiosincrasia. Pues si no vivimos todos uniformes y militarizados. Claro. Si Radio Fórmula tiene un chorro de estaciones que se encadenan y luego tiene contenidos locales y locutores locales en cada una de las estaciones de los estados del país, esa es la riqueza, es que pensemos y vivamos diferente y que nos respetemos entre diferentes, no que nos uniformen en una mañanera a todos decir lo mismo o que todos pensemos como López Obrador y le recemos a López Obrador.
¿Sí?
No, yo no quiero vivir en un país de un solo color. Ni quiero vivir en los tiempos en que la televisión solo era en blanco y negro. Hoy vivimos en un México a colores.
Germán Martínez, hablabas al principio de entusiasmo, es decir, que cíclicamente los partidos tienen que relanzarse, renovarse, motivarse entre ustedes, y hablabas de un entusiasmo. ¿Percibes entusiasmo más allá de Ricardo Anaya, de Xóchitl Gálvez, de Marco Cortés, de ti mismo, es decir, de los panistas de hace tiempo? ¿Ves entusiasmo en jóvenes por querer pertenecer al PAN?
No, yo no hablo de entusiasmo de los líderes, esos se supone que deben estar entusiasmados.
Sí, claro, pues sí.
No, yo hablo de reentusiasmar a la ciudadanía. No, pues eso lo vamos a ver en las elecciones. No soy profeta, Juan Pablo.
Sí,
tampoco.
No, pero pues hay que hacer un trabajo, tener certeza y solidez de lo que se está haciendo. Es decir, no, pues ¿viste tú caras que dijeras, ah, no lo acabo de ubicar? Caras nuevas, es decir, gente nueva en el PAN.
No, yo no soy de los que se ponen las medallas antes de correr las Olimpiadas. Aquí hay que prepararnos a conciencia. Aquí hay que prepararnos pensando en que el adversario es un adversario muy fuerte. Aquí hay que prepararnos bien, aquí hay que salir a correr. Esto es un maratón y no se corre, y no, los maratones se preparan a conciencia y no. Yo no me pongo la medalla antes de que empiece el partido. No es hora de repartir medallas y de decir que ya que ya ganamos y que ya estamos entusiasmada la gente. No, aquí esto hay una prueba que son las elecciones y hay que ir a las universidades. Hay que recapturar, yo mismo hablé de errores y de equívocos, entonces hay que recapturar el entusiasmo de los muchachos de los jóvenes, de las familias, ¿sí? Con esos conceptos. Es una apuesta, ¿sí?
Bien.
Y quien tiene el veredicto final es los ciudadanos. Como quien te escucha a ti tiene el veredicto de cambiarle de estación a otra estación.
No, así hombre, no recomiendes aquí. Eso, Germán, por
no,
favor.
Pues yo no recomiendo eso, pero es lo mismo. No recomiendo votar por otro partido que no sea el PAN. Entonces, aquí igualito.
Bien.
Igualito que con ustedes. Nos debemos al público, nos debemos a la gente. Y tú preparas tu programa. Nosotros debemos prepararnos y someternos a la voluntad de los ciudadanos. Este país no es de López Obrador, este país no es del presidente, este país es de quienes me escuchan.
Bien. De la presidenta, querrás decir, Claudia Sheinbaum. Germán, gracias.
De López Obrador y de la presidenta con A de Adán Augusto Barredora.
Germán Martínez, gracias, un gusto.
Al contrario, Juan Pablo.
Gracias, es Germán Martínez, diputado federal por el PAN. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ve usted a través de las plataformas y escucha un poco de Ernest y Bottom, una puesta en escena que se presenta en la Ciudad de México y se ha presentado en la Ciudad de México desde 2018 a la fecha en varias etapas. En 2019 obtuvo distintas nominaciones a los Premios Metropolitanos de Teatro, Mejor Obra para Jóvenes Audiencias, Mejor Diseño Sonoro, en fin. Una nueva temporada de Ernest y Bottom en la Ciudad de México y están con nosotros Gerald Nájera Guerrero, ella es escritora y directora, y también José Juan Cabello Plasencia, actor, quien interpreta a Bottom. ¿Sí?
A Ernest.
Muy bien. Bienvenidos los dos, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo les va? ¿Listos para una nueva temporada?
Listísimos, arrancamos apenas, nos queda todavía algunas semanas, estamos hasta el 14 de diciembre en el Teatro Helénico.
Sí.
Que es un teatro hermoso, siempre tuvimos el sueño de estar ahí con esta obra especialmente, y pues muy contentos porque es una obra para toda la familia.
Veíamos en pantalla, pero para quienes nos escuchan en radio, Gerald, ¿cómo describirías esta creación? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿De qué va?
Es una obra, siento, muy particular y que tiene de especial, que es una obra que no tiene texto, no tiene diálogo, o sea, no hay palabras. Y todo el tiempo está musicalizada en vivo por un hombre orquesta que toca el acordeón, el banjo, o sea, como que va cambiando la armónica y lo ves dejar una cosa y tocar otra. Y va literalmente pues en vivo instrumentalizando toda la puesta y...
Sí, es decir, es comedia física y eso es aún más...
Exacto.
Pues más difícil, ¿no?
Sí, es súper complicado, pero por otro lado también es como porque requiere mucha precisión. Pero es muy lindo porque siento que al no tener lenguaje como que... traspasa la barrera de lo racional y habla directo como a la emoción del espectador. Y creo que eso es algo muy particular de la obra, que la gente siempre sale como con una sonrisa muy amplia, pero también muy conmovida de lo que vivió.
A ver, José Juan, cuéntanos, ¿cómo es para ti como actor? No hay un guión, Gerald transmite más o menos de qué va... ¿Y cómo le hacen? O sea...
Pues hay un guión, pero es un guión de acciones,
sí.
¿No? Y de momentos, de qué está pasando ahí. Y vamos tejiendo, pues sí, con la improvisación, con el movimiento, con las acciones, las miradas, qué va sucediendo. Y cuando entró Diego, que musicaliza en vivo toda la obra, o sea, todo el tiempo hay música en vivo, pues fue como un ingrediente más, como nuestro diálogo. Y ahí se teje la relación.
Sí.
Son dos viejitos, la historia va de dos viejitos que están encerrados en un asilo. Y uno de ellos quiere salir, es el gruñón, Ernest. Me toca ser el gruñón, no sé por qué. Y Bottom, que es un enamorado de la vida, y todo le parece fascinante.
O sea, son dos personajes contrastantes.
Exacto,
contemporáneos, totalmente. Pero contrastantes.
Sí. Exactamente.
Y bueno, pues ahí Ernest obviamente no quiere ningún tipo de contacto humano, pero se va tejiendo una amistad. Y yo creo que la historia se va entendiendo perfectamente. Casi dices, le dijo esto, ¿no?
Okay.
Sin que hubo palabras.
A veces la gente nos dice, me encanta cuando le dijo esto y esto otro.
Pero si no hablan.
Nunca le dijo nada, pero sí.
Y otros dicen, me sentí viendo una caricatura como las de antes, donde entiendes todo lo que está sucediendo, aunque no hay diálogo, ¿no? Pero bueno, se habla de la amistad, del amor, de la soledad, de la vejez, ¿no? Y los niños se la pasan muy bien, se divierten muchísimo. Y los adultos la leen con otra capa, claro, con otra experiencia, ¿no? Emocional que vamos cargando.
Sí. Y quizás los abuelitos con otra.
Con otra con por otra. Completo. Sí, sí, nos ha tocado mucho que terminando la función se nos acerca la gente y hay de todo, ¿no? Hay quien se conmueve porque se siente en ese momento de la vida. Porque al final la obra va de una amistad, pero de trasfondo es de cómo todos los seres humanos en algún momento de la vida nos hemos sentido solas o solos, y cómo cuando hay alguien que está presente contigo y que con una mirada verdadera te acompaña o con estar ahí con una palabra, y cómo eso hace que cambie tu experiencia, ¿no?
Ok. ¿Cómo se te ocurrió?
Estuve un tiempo en el hospital después de una cirugía y pues como que nunca había vivido un momento en el que me sentía tan frágil y vulnerable. Y de ahí viene que sean personas okay. de la tercera edad, que era como, ah, órale, hay una fragilidad de sentirse como en el hilo de la vida, donde como que todo podría pasar, donde necesitas ayuda para todo. Y al mismo tiempo nunca me había sentido como tan conmovida del amor profundo que me daba cuenta que tenía a mi alrededor. O sea, me sentía muy acompañada okay. y sostenida. Y entonces era como decir, wow, en este momento tan frágil, tan vulnerable, me siento sí. como valorando las cosas pequeñas, me siento con mucha claridad el apoyo de la gente y quería poner sí. eso en una obra.
Era para ti temporal, pero a veces un adulto mayor, claro. la tensión es constante y permanente en sus últimos Exacto. años de vida. Y quizás es el caso de Ernest y sí. Bottom.
Y dijimos, vamos a contar esto desde la comedia, okay. desde el clown. Entonces, es una obra de teatro clown, ¿no? Donde hay, te digo, muchas risas todo el tiempo. Y al final, pues sí, hay unas lagrimitas. Llévense ahí sus pañuelos. Porque va a haber lágrimas. Pero es eso, es teatro clown que Gerald nos dirigió de una manera muy, muy rica, muy magistral. Hicimos también como un equipo con nuestros mejores amigos y eso se siente okay. una obra cuidada, hecha con mucho amor.
Y creo que estoy platicando con Gerald Nájera y José Juan Cabello. Ella es escritora y directora de Ernest y Bottom, y José Juan es actor, él interpreta a Ernest. El hablar, Gerald, de la permanencia de esta obra por 4 o 5 años, me dices que en 2020, cuando la pandemia estuvo Ajá. crudísima, sí, pausaron, sí, sí. pero que este proyecto se mantenga, pues habla de que ha sido un éxito y de que ha estado en el gusto de, pues no solo de los capitalinos, sino de turistas que de pronto también uh-huh. se echan la vuelta.
Creo que eso ha sido súper afortunado, como que tuvimos me acuerdo muy claro que estrenamos y bueno, ese primer día siempre está lleno de amigos y
familia, etcétera.
Familia, exacto. Y el día siguiente dijimos, pues, a ver qué pasa.
Ahora sí lo bueno.
Exacto, vamos a ver la realidad. Y se llenó la sala y decíamos, ¿de dónde sale esta gente? Y no conocíamos a nadie. Y nos ha pasado eso temporada tras temporada. Y ahora va gente que ha venido a todas las temporadas varias veces, que vino ahora al estreno y nos dicen así, y voy a seguir viniendo. Y hay gente que ya se mandó a ser parte del vestuario y se lo... O sea, okay. es una cosa como...
Que ya son fans.
Fans, pero la obra provoca eso, porque creo que a las personas nos gusta sentir, ¿no? Y nos gusta ir al teatro y sentir que algo se nos mueve, que algo nos toca, que nos vemos identificados, que nos la pasamos bien, que podemos... Como...
¿Hoy fue la segunda?
Hoy fue la segunda,
justo. Okay. Eso ha sido muy lindo, eso ha sido súper bien recibida por la gente y siempre regresan y nos traen más y como que es así de, necesito que la vea mi tía, mi abuelita, mi amigo, mi hija. Es una cosa que dan ganas de compartir.
Y los días son buenísimos y el horario todavía mejor.
Estamos sábados y domingos a 1:00 p.m. en el Teatro Helénico, que está ahí en Avenida Revolución 1500. Sábados y domingos a 1:00, los boletos están en taquilla o en la página de internet del Helénico.
Ahora, Gerald, para todo tipo de familia, ¿a partir de qué edad?
Idealmente de 4 años para arriba.
Así que pueden entenderle.
Sí, a veces hasta más chiquitos la aguantan porque dura 1 hora y está musicalizada en vivo y hay mucha acción, entonces como que uno se entretiene. Pero de 4 años para arriba...
¿Hay música en vivo entonces?
Sí.
Ok, toda la obra. Eso lo hace...
Se toca sí. el acordeón, sí. la batería, el banjo, el
la
ukulele.
La flauta, o sea, la armónica, todo.
Todo.
Es pues clown.
Clown, final clown, de cuentas. clown. Ahora, que el mejor clown es eso, ¿no? Que te lleva a la comedia, pero que... Te estruja el corazón.
Oye, Gerald, ¿la escribiste, la dirigiste y la produces?
La producimos juntos.
¿La producen juntos?
Con Nocturno Teatro, que es nuestra compañía. Y sí, sí, hicimos de todo aquí.
Hicimos de todo.
Bueno, pues por favor inviten al auditorio de Grupo Fórmula a que se echen la vuelta. Pues hoy ya no alcanzan, hoy ya fue la función, pero que ya compren los boletos para el próximo fin de semana.
Ya, nos quedan 12 funciones solamente, así que vengan a ver Ernest y Bottom al Teatro Helénico los sábados y domingos a 1:00 p.m.
Hasta el 14 de diciembre en el Teatro Helénico, Avenida Revolución 1500. y síganos en nuestras redes, que estamos en todas partes como Nocturno Teatro.
Gerald Nájera, un gusto y felicidades.
Muchas gracias.
José Juan,
esperamos
un gusto.
Verte.
Gracias.
Bueno, pues no se pierda Ernest y Bottom. ¿Los boletos en dónde me dijeron?
En taquilla del teatro, en la taquilla del Teatro Helénico, okay, o en la página de internet. Los puedes comprar con bastante antelación, escoger tus lugares y ya está.
Perfecto, muchas gracias. No se lo pierda, son las 7:40. Antes de la pausa esta tarde, se reporta la muerte de la actriz mexicana Alicia Bonet, recordada particularmente por la cinta Hasta el viento tiene miedo. Murió hoy a los 78 años, así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes, a los 78 años. También participó, además de Hasta el viento tiene miedo, esta película, en otras como Despedida de soltera, El escapulario. Nacida en la Ciudad de México, inició su carrera en el teatro juvenil por allá en los años 50, y pues entre varias y otras tantas participaciones, Guadalajara en verano, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan, Se busca un hombre, en fin, descanse en paz Alicia Bonet, actriz mexicana quien falleció hoy a los 78 años. Voy a ir a la pausa, al regreso de la pausa, el gran premio de la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren, el número uno en el podio, mientras Verstappen casi en lágrimas. Javier Rivera nos estará dando la crónica junto a Betsabe Rosales y, por supuesto, la jornada del fútbol mexicano. Pérez Díaz MX, la conversación a través de las plataformas. Y a usted que nos sigue, especialmente en la Ciudad de México, insisto, tome precauciones alrededor del Centro Histórico, alrededor de Reforma. La mega procesión de Catrinas va. Alguna parte de la mega procesión ya llegó, pero la vanguardia todavía no lo hace, hacia el Zócalo Capitalino, donde está instalada la ofrenda monumental. Pausa, es breve.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 y darán las 8, fin de semana del Gran Premio de la Fórmula 1, Beto.
No, ¿qué pasó? Ahora
no,
sí.
¿Qué pasó? No,
ahora ya, sí me perjudicaste bastante.
Ya me voy. Javier Rivera, bienvenido.
Juan Pablo, un placer estar esta noche de domingo contigo con la información deportiva. Sin duda, lo más destacado de este fin de semana, no solo en nuestro país, sino en el mundo, quizá es el gran premio que se corrió esta tarde en el Autódromo Rodríguez. Y como es costumbre para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, Betsabe Rosales, como año tras año lo ha hecho en las últimas carreras de la Fórmula 1, estuvo presente y nos tiene este color sobre lo que sucedió esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El Autódromo de los Hermanos Rodríguez se vistió de gala para celebrar los 10 años de la Fórmula 1 en México, en lo que representa la tercera y más grande etapa de la categoría reina del automovilismo en México, y donde la afición mexicana ha sido el pilar clave para su permanencia en México, de momento confirmada hasta 2028.
Venimos desde Tampico, Tamaulipas, a apoyar a Ferrari hoy. Hoy que no está Checo, ¿no?
Soy de Perú, viajé a Colombia. Y vine a México.
Es lo mejor, este día es el que esperamos todo el año, la Fórmula 1 en México. El gasto va y viene. Esto nadie te lo quita, ¿va? Es lo mejor, el ambiente, la gente, los mexicanos somos únicos.
Sí, ya, pues estamos muy contentos, extrañamos a Checo, esperemos que le vaya bien el próximo año. Y pues muy contentos de estar aquí.
Es que vamos más a Pérez, pero se fue.
El ambiente, y pues igual las carreras, convivir con mis papás, con mi papá.
El ambiente es el mejor Gran Premio de todo el año, es el mejor país, la gente no se compara con ninguna otra parte del mundo, es el mejor Gran Premio de todo el año, de toda la temporada.
Es la calidez que le damos a los demás, o sea, la calidez de quienes nos visitan, nuestras costumbres, nuestras tradiciones que les podemos enseñar a los demás. Todo es un ambiente muy padre.
Aún sin un piloto mexicano en pista, los aficionados del deporte motor abarrotaron las gradas para ser testigos del milagro que buscaba Max Verstappen en la pelea por el campeonato, o el gran regreso histórico de McLaren con su primera victoria en suelo azteca de los últimos 30 años.
El campeonato lo va a ganar, ni modo, Max Verstappen.
Yo creo que Piastri sí se la lleva. pero también me gustaría que le dé batalla a Max. Siento que está muy difícil, pero es posible.
Yo creo que Verstappen viene de atrás, esperemos que pueda darle pelea ahí a Norris y que Piastri pueda recuperar igual para que se ponga interesante ya el campeonato y sobre todo aquí el Gran Premio.
La afición mexicana aguarda pacientemente para la edición 2026 que marcará el regreso del tapatío Sergio Checo Pérez, ahora con los colores de la escudería Cadillac.
¡El viejo sabroso! ¡El viejo sabroso!
Para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Gracias a Betsabe Rosales, pues sin duda, Juan Pablo, creo que el ambiente cumplió con las expectativas. La carrera, menciona Betsa, en diferentes espacios nos dijo que no fue tan entretenida, ya que Lando Norris dominó de principio a fin. Señalar que ya tiene 357 puntos Lando Norris, es nuevo líder de la tabla de pilotos, seguido por Oscar Piastri con 356 unidades, solo un puntito abajo de Norris. Y Max Verstappen, sin duda, creo que ya después de no coronarse en el Gran Premio de México, se despide de cualquier posibilidad de levantar este título de pilotos. La Fórmula 1 continúa la próxima semana en Brasil, posteriormente Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Ya son las últimas cuatro fechas en el calendario de la Fórmula 1, pero también hubo situaciones lamentables, lo comentábamos durante el corte comercial, hubo peleas campales ahí con la afición que se le sube las copas y se desconecta.
Que a mí se me hace, no encuentro
no explicación. No es justificación,
¿Cómo es que un señor de 60 y cacho años se agarra a trompadas y le avienta la cerveza a otro en la cara? Es decir, híjole. Pero bueno, el calor del alcohol seguramente.
Sí, imágenes lamentables que tristemente en nuestro país es muy recurrente ver este tipo de situaciones. Sí, cuando hay mucha gente.
No sé, nada se justifica, lamentable, pero esto no opaca la gran fiesta.
Sí, no opaca la gran fiesta que sin duda fue el gran premio de nuestro país. Vamos a revisar lo que sucede en la jornada 15 de la Liga MX. Los resultados más destacados, sin duda, la victoria de Tigres sobre Tijuana con marcador de 2-0. Con este resultado, los de Guido Pizarro se afianzan en el segundo lugar de la tabla general. Por su parte, en el clásico tapatío, Chivas vence 4-1 a Atlas. En este duelo la Hormiga González marca un triplete y ya se mete en la pelea por el título de goleo. Por su parte, Cruz Azul vence 2-0 a Rayados y ya son 24 partidos por parte de la máquina sin caer en el Olímpico Universitario. Y León ante Pumas fue un partido sin muchas emociones, 1-1. Sin embargo, este duelo nos deja una de las declaraciones, sin duda creo, de la temporada. Mucha gente está criticando lo que dijo Efraín Juárez, comparando su situación actual con los Pumas, con el conflicto geopolítico que sucede en Gaza. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Pumas.
Primero, la presión. Esto no es presión, es un privilegio. Presión es estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Aquí es un privilegio. Soy un privilegiado de representar esta institución. Soy un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, que estoy feliz, que estoy tranquilo, que la entiendo, que la disfruto, de verdad la disfruto. Todavía no me salen tantas canas. Entonces, bueno, vamos a ver. Estamos justo en el postre, nos salta el café y luego pedimos la cuenta. Y ya con la cuenta en mano, vemos para qué nos alcanzó. Si nos alcanza para pagar, tenemos que quedarnos a lavar los trastes.
Ahí las palabras de Efraín Juárez, creo que no hay punto de comparación entre dos situaciones muy diferentes. Y le ha llovido sobre mojado esta semana a Pumas, Juan Pablo, porque sin duda estas declaraciones de Efraín Juárez se suman a lo que sucede durante la semana en la jornada doble. Enfrentaron a San Luis. Hay que mencionar que el Aaron Ramsey, el refuerzo de Pumas, galés, que llegaba como bomba al fútbol mexicano, durante un par de semanas estuvo buscando a su perrita en San Miguel de Allende, nunca la encontró. Ofreció recompensa que llegó hasta los 350,000 pesos, no se reportó. Ya Aaron Ramsey en sus redes sociales dio pues ya por perdida a su perrita, no supo qué sucedió con ella. Y durante el partido de la jornada doble, sabiendo esta situación, Pumas decide salir a la cancha con perritos por el día de la adopción. Que es una situación muy loable, sin embargo creo que el timing de lo que sucedía con uno de sus jugadores, le llovieron críticas muy fuertes a la institución.
Analogía, la analogía es sencilla para quienes gustan de los perros, y te voy a decir algo, no es mi caso porque yo nunca he tenido un perro, quizás si cuando tenga uno lo voy a amar como a mi hermano o a mi primo.
Sí, sí.
Lo
es respetable.
Ojo. También. Y la analogía es tan sencilla como que se te muere un familiar, supongamos se te muere tu papá, y a la siguiente jornada Pumas convoca a todos los papás de los jugadores para salir a la cancha. Tan así. Ojo, decían algunos, pues es que hay que cumplir, quizás es un cliente, ya está la venta, pero pues le dices, oye, postérgame la venta un mes,
sí, o sales,
porque mi jugador...
Exacto, ¿sí? Puede salir con una pancarta también, claro, en apoyo a Aaron Ramsey de, bueno, es adopta un perro y un apoyo de te seguimos buscando, cualquier cosa que se pudo mostrar en apoyo a Ramsey, pero es que hasta parece irónico que los jugadores de Pumas hayan salido así, pues vamos a ver qué sucede con Ramsey, se habla de que ya está de regreso en su país.
Ya no juega, o sea, no, de momento no ha jugado, que se perdió la perrita.
Le dieron un permiso que regularmente le dan a los jugadores en situaciones complicadas familiares, él se regresó a Gales, sinceramente no sabemos
si
vaya a regresar a jugar con los Pumas, situación muy complicada la que vivió el galés en nuestro país. En más resultados, en estos momentos Toluca le está pegando 2-0 a los Tuzos de Pachuca en el Nemesio 10, gol de Paulinho, y con esto el portugués llega a 11 anotaciones y es líder en solitario en la tabla de goleo. Vamos al fútbol internacional, en el clásico español el Real Madrid vence 2-1 al Barcelona, ya son líderes indiscutidos del campeonato español. Kylian Mbappé al minuto 22 adelantó a los merengues, Fermín López al 38 puso el 1-1 y Jude Bellingham al minuto 43 puso cifras definitivas para una victoria clara por parte de los merengues, mientras que en Inglaterra el Arsenal es líder ya también con 4 unidades de diferencia sobre el segundo lugar de la tabla porque vencieron 1-0 al Crystal Palace con solitario gol de Ibarechi ese y aprovecharon la derrota del Manchester City en su visita ante Aston Villa. Para cerrar, Juan Pablo, o destacar también lo que sucede con la ciclista mexicana Yareli Acevedo, porque esta mañana la ciclista mexicana se subió a lo más alto del podio en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo Santiago 2025, obteniendo 63 unidades. Anna Morris de Gran Bretaña se lleva la plata con 58 y la australiana Bronnie Brota el bronce con 56 puntos, así que grandes noticias también para los mexicanos que nos representan alrededor del mundo. Y pues de todo esto y mucho más en unos minutos, Juan Pablo, en Fórmula Deportes.
¡Bomba!
Hoy nos acompaña desde Mérida, Yucatán, el buen Papazul, así que no se lo pierda, va a ser sin duda un programa. Además de informarse, se va a divertir, créanme.
Por el 103.3. Gracias, Javier Rivera. ¿Te gusta Peso Pluma?
Algunas canciones.
Algunas canciones. Resulta que Peso Pluma recién recibió el Billboard Vanguardia, que es un reconocimiento a quienes rompen esquemas y redefinen la música. Número 3 en la lista Top Latin. El jalisciense pues sigue imparable. Peso Pluma suena Apaga la Luz junto a Ross. Gracias por su compañía este fin de semana. Mañana lunes, 10 de la noche por Telefórmula y el fin de semana, ya lo sabes, 6 de la tarde por radio, televisión y plataforma. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche, buena semana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.